Argentina y el Fondo Monetario Internacional tienen una historia bastante compleja y marcada por varios altibajos. El país ha recurrido al fondo en múltiples ocasiones para hacer frente a crisis económicas diversas. Y aunque estos acuerdos han sido muy importantes en momentos críticos para la economía argentina, la historia reciente revela un desafío, en particular la continuidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de futuras administraciones. Esto ha erosionado la confianza en el país y ha dejado a la Argentina por fuera de los mercados de capital internacionales. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko. Desde Nueva York, soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre Argentina y el reciente acuerdo que firmó el país con el Fondo Monetario Internacional. Para eso nos acompaña Alejandro Werner, autor del libro La Argentina en el Fondo, director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown y supo ser alto directivo del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, Alejandro. Para empezar, me gustaría que nos ayudes, Alejandro, a entender la magnitud de lo que ha sido anunciado. Tenemos un programa con el fondo fresco de un tamaño de 20.000 millones de dólares, caracterizado por desembolsos tempranos bastante significativos. Tenemos también un complemento de ayuda por parte de otros multilaterales, un monto total de unos 6.000 millones de dólares. Estoy hablando del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Tenemos también declaraciones recientes del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que dice, si la cosa se pone complicada, Estados Unidos podría llegar a estar ahí para ayudar a la Argentina. Alejandro, dame una mano para entender qué significa todo esto. ¿Es histórico? ¿No es histórico? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es intermedio? ¿Cuál es tu análisis?
Alejo, como tú dices, hemos visto muchísimo movimiento alrededor del anuncio del Fondo Monetario, del programa del Fondo Monetario con Argentina, y creo que es un evento muy, muy importante. Argentina estaba en estos ciclos en los cuales convencía a inversionistas de que eventualmente iba a ser la corrección. Luego los inversionistas después de un tiempo se asustaban. Había una reestructura de deuda y luego se empezaba a financiar el gobierno con emisión monetaria, lo cual llevaba inflación. Y vivimos esos ciclos que llevaron a Argentina a inflación, defaults de deuda, programas del fondo, etcétera, etcétera. Y entonces el presidente Milei no le dio la vuelta de una manera sofisticada como hacemos los economistas, aunque él también es economista, de, oye, un ajuste gradual, una secuencia adecuada. No, dijo, yo llego al gobierno, hice campaña diciendo que este es el problema de Argentina. Y básicamente podemos entrar en la discusión esta que entran los economistas entre si fue licuación o motosierra, y esto básicamente para tu audiencia que tal vez no está en el día a día de Argentina, motosierra hubiese sido un recorte de gasto explícito en donde se dice bajamos las pensiones tanto, bajamos los salarios a los maestros tanto, bajamos, ¿no? Un ajuste fiscal muy, muy fuerte diseñado como reducciones al gasto. Mientras que licuación sería que a través de un aumento muy importante en la inflación, el valor real, el poder adquisitivo de los gastos del gobierno bajó. Al mismo tiempo, empezando su mandato, el presidente Milei decidió no hacer un programa nuevo con el fondo. Dijo, termino el anterior, que era tan malo el gobierno anterior, que yo lo voy a sobrecumplir. Entonces, me beneficio de esos desembolsos del fondo. No me desvío, digamos, del acuerdo con el fondo, pero no pierdo tiempo negociando un acuerdo nuevo. Y luego ya, ese acuerdo terminó. Milei esperó un tiempo, probablemente negoció duro con el fondo en esa ventana de tiempo y logró que la inflación baje de manera muy importante en Argentina. Y ahora sí negoció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque Argentina tiene obligaciones de pagos en dólares en términos de sus obligaciones de deuda, tanto de capital como de interés importantes en los próximos años. Y básicamente cerró un nuevo acuerdo, creo que por tres o cuatro años, el acuerdo total es por 20.000 millones de dólares y de esos 20.000, 15.000 se deberían desembolsar durante el año 2025. La única parte floja del programa de Milei ha sido el lograr una acumulación de reservas sana por parte del Banco Central. Entonces, un tema muy importante para Argentina es generar estas reservas internacionales. Si se espera que con la mayor flexibilidad cambiaria que se negoció en el acuerdo, la sostenibilidad del ajuste fiscal, los cambios en materia de desregulación que ha hecho Argentina y eventualmente algún acceso al mercado financiero internacional, esta debilidad del programa se vaya subsanando y obviamente en ese sentido la probabilidad de que Argentina se aleje de este equilibrio de alta inflación, reestructuras de deuda, nulo crecimiento económico o efectivamente contracción en términos per cápita, yo creo que es una oportunidad que no se ha visto en las últimas dos décadas en Argentina.
Fascinante, Alejandro. Y por ahí una frase que me gusta mucho del país es la de el premio Nobel Kuznets. Hay cuatro tipos de países del mundo: países desarrollados, países emergentes, Japón y Argentina, ¿no? Siempre una historia tan idiosincrática, caracterizada por estos ciclos de auge y declive, con una tendencia secular a la baja, que claramente mencionaste. Hiciste referencia a una probabilidad de que esto cambie, ¿no? De que tenemos una oportunidad de oro para romper esta tendencia de 70 años de declive y tan cíclico el comportamiento del país. ¿Dónde pondrías esa probabilidad? ¿Es esta vez diferente, Alejandro?
Mira, yo creo que intervienen muchas cosas. Yo creo que uno a través de su carrera se ha quemado mucho en ponerle probabilidades, números de cierre. Tú lo tienes que hacer, Alejo, para tus inversionistas, ¿no? ¿Dónde va a cerrar el tipo de cambio, peso mexicano, dólar, real, euro, etcétera? Yo te diría que la probabilidad es bastante buena. Intervienen muchos factores. Obviamente interviene la política, un factor en el cual al menos yo no me considero experto. Va a intervenir también el entorno internacional. Pero yo te diría que en la política ha sido impresionante la capacidad del presidente Milei, sin un partido fuerte, sin representación en el Congreso y en los gobiernos locales, de mantener el nivel de aprobación de su gobierno en un año muy difícil, rondando el 50%. Yo creo que en ese sentido el presidente Milei realmente ha enfrentado el problema de frente. Va a tener probablemente control, no control total del Congreso, pero va a tener mucho mayor capacidad de negociación en el Congreso, que yo creo que va a ser importante que empiece a migrar a una implementación de política con más apoyo legislativo y menos dependencia en decretos, lo cual le va a dar una mayor solidez de mediano plazo a su propuesta y también fortalecerlo a Milei como una alternativa, probablemente como el principal o el candidato con mayores chances de ganar la elección que Argentina va a tener dos años después, ¿no? Porque al final del día estos problemas es muy difícil que se arreglen en solamente cuatro años. Pero en ese sentido creo que tanto la parte doméstica política como la parte interna económica se están alineando relativamente bien. Y si le queremos poner una probabilidad, digamos, en un rango entre un 65 y un 80% de que Argentina se encauce en esta dirección, que a países con problemas menos complejos le llevaron tal vez 10 años, 12 años en solucionar, pero Argentina claramente la probabilidad de que esté en ese camino yo creo que es muy alta.
No puedo creer, Alejandro, que te animaste. Cuando empezaste a decir que mi trabajo involucraba hacer pronósticos, yo ya dije, no me va a dar un número, pero esta magnitud de 65 a 80 aproximadamente me parece muy valiosa y nos da una sensación de que, por supuesto, las probabilidades están a favor del país. Otra pregunta difícil. Hablaste de que el entorno externo, por supuesto, tiene que acompañar, la suerte, entre comillas, tiene que ayudar. Estamos en un entorno global, cuanto mínimo, complejo, ¿no? Cambios drásticos de estructura económica comercial del mundo, una guerra comercial, dudas respecto a la sustentabilidad de la deuda estadounidense. ¿Cuánto crees que esa probabilidad de éxito de la transformación argentina hoy por hoy depende del entorno externo o, dada la tarea que ya se hizo, ¿no? De normalizar cuentas fiscales, de blindar un poco la estructura financiera de la Argentina gracias al acuerdo con el fondo y otros complementos, como mencionamos anteriormente, hace que el país esté un poco más protegido de los desarrollos por fuera de la frontera.
Todavía no. Yo creo que a un año y medio de haber asumido Milei, con tremendo problema que heredó, pensar que la situación argentina ha cambiado tanto como para que el nivel, digamos, de resiliencia ante choques externos importantes como los que estamos viviendo sea bajo, yo creo que no. Yo creo que sería una ilusión. Y para echarle un poquito de agua fría, digamos, al inicio de nuestra charla, yo también diría que sería bueno que los mensajes del gobierno sean un poco más cautelosos. En ese sentido, el pensar que todas las fichas van a caer en el lugar que tienen que caer en los próximos 2 años es peligroso, ¿no? No decía, yo no sé quién es el que repite la frase de decir que en el diseño de la política económica, you should plan for the worst and hope for the best, ¿no? Y en ese sentido, tal vez no están planning for the worst. Entonces yo creo que ese feedback entre la economía, el entorno internacional, la economía, los mercados y la política es algo que Argentina todavía obviamente no ha podido desligarse, ¿no? Es, digamos, vemos la otra cara de la moneda en América Latina, en Perú, ¿no? Donde caen presidentes, caen ministros. El único que no cae es el gobernador del Banco Central, que lleva casi 20 años. Y la inflación sigue alrededor del 2%, la economía crece al 3%.
Hablemos entonces, Alejandro, de ese colchón de liquidez que mencionaste, que sigue siendo, por supuesto, mucho más generoso que hace escasas semanas con todos estos acuerdos con el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no hay demasiado margen de maniobra. Y ahí te quería preguntar, se ha venido hablando de que la Argentina pueda reinsertarse en los mercados de deuda internacionales. En cierta medida, varios corporativos del país lo vienen haciendo. Falta el soberano. ¿Cuán lejos crees que estamos del que país pueda volver a ser, entre comillas, un país normal en lo que se refiere a finanzas internacionales? De si tiene necesidad de financiamiento, sale al mercado y coloca un bono por 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, como lo hace Brasil, como lo hace México, como lo hace Colombia, como lo hace Perú, como lo hace Chile. ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca?
No, yo creo que estamos lejos. A ver, no estamos lejos de que Argentina pueda salir al mercado. Estamos lejos de que Argentina sea un país normal, que cuando tenga mayores necesidades de liquidez pueda salir al mercado y básicamente levantar recursos como lo hace Chile, Colombia, etcétera. ¿Por qué Argentina puede salir al mercado, bueno, relativamente pronto? Pensemos una situación en donde creo que es julio 9, cuando se cumplen los 90 días de pausa que Donald Trump dio para sus tarifas que anunció en el famoso Liberation Day. Imagina que Estados Unidos en ese momento anuncia que básicamente se cumplieron negociaciones con la Unión Europea, con la India, con el resto de los países emergentes, con muchos países del sudeste asiático, que con China sigue una negociación muy dura, pero tanto China como Estados Unidos deciden bajar las tarifas bilaterales al 45%, y un poco ya, todos ya internalizamos que nos movimos a una situación de el marco de comercio internacional que muchos de nosotros creemos que no es buena, pero es un nuevo equilibrio, un equilibrio que, dada la perspectiva que tenemos hoy, no es tan malo y es estable. Se disminuye de manera muy importante la incertidumbre. Y el gran eje de negociación Estados Unidos-China está en un proceso que va a ser menos estridente. En ese momento, probablemente el premio por riesgo baje. Argentina pueda salir a los mercados a un spread alto, pero con un efecto demostración y con una demanda, digamos, por deuda de mercados emergentes importante, y hacer una buena colocación en 2025, demostrar que tiene acceso para complementar el apoyo financiero que tiene de los organismos financieros internacionales, pero que no tiene que abusar de ese financiamiento. Yo creo que eso se vaya a dar en el año 25. O el mercado al final, o el mismo gobierno argentino decide esperarse a la elección y hacerlo a final del año o en principios del 26, yo creo que es bastante probable. Ahora, que Argentina realmente pueda empezar a entrar a los mercados para en algún momento hasta decir, oigan, los 5 billones que me faltan del programa del fondo ya no los uso, ni los necesito. y que empiece a tener un acceso recurrente y que Argentina se vuelva, digamos, el país que más coloca, porque obviamente va a tener necesidades más grandes en el año 26 y 27 de los mercados internacionales de capital, lo veo difícil. Argentina todavía tiene 45 mil millones de dólares de servicio de deuda entre capital e intereses en los próximos 2 años y medio, 3 años, entre el Fondo Monetario y los inversionistas privados. Entonces, una parte muy importante del acceso de Argentina al mercado de capitales tiene que venir para financiar esas dos necesidades.
Quería ahora pasar a preguntarte, me llamó mucho la atención en tu análisis el foco, lo pusiste electoralmente en la presidencial de dentro de 2 años y medio. Tenemos un examen en octubre, ¿no? Elecciones legislativas. ¿Qué peso le das y qué en tu análisis resulta un buen resultado? ¿Podría significar una buena performance, una mala performance? Lo que, por supuesto, explícitamente las autoridades del país mencionan es aspiran que con una presencia más profunda en el Congreso puedan lograr aprobaciones luego la elección de reformas, llamémosle jubilatorias, impositivas, laborales. ¿Cómo lo estás viendo o crees que, dada la tasa de aprobación que Milei ya tiene hoy por hoy y la baja bajísima representación en el Congreso actual, muy poco probable que les vaya, entre comillas, mal? ¿Cómo lo
tienes razón. Yo creo que para mí eso es lo que es muy importante. Por un lado, a los inversionistas, a la comunidad internacional, mostrarles que este programa va más allá del gobierno de Milei y que tiene un apoyo que se traduce a través de los representantes políticos para que las diferentes patas de esta mesa, que es la estrategia de política económica del presidente Milei, tenga aprobación del Congreso. Y por otro lado, que los mercados financieros que anticipan lo que va a pasar y si lo que va a pasar les preocupa o la distribución de probabilidades de lo que puede pasar en el 27 les preocupa, empiezan a poner presión en los mercados hoy, si realmente ven que la probabilidad de continuación de este modelo de política económica es relativamente alta, eso va a tener un premio en los mercados financieros hoy y eso podría tener, digamos, como un círculo virtuoso con las políticas de Javier Milei, porque baja el costo de financiamiento, las empresas se financian más barato, entra más inversión extranjera, se generan más empleos y obviamente el nivel de aprobación del presidente se sostiene.
Alejandro, y antes de pasar a la última pregunta, quería recordarle a nuestros oyentes que en el link de la descripción de este episodio van a poder encontrar contenido exclusivo sobre este tema con el sello de calidad de UBS. Ahora, mirando más allá de las fronteras argentinas, surge la pregunta clave de si esto puede tener un impacto mayor al resto de la región. Quiero decir, ¿lo que está sucediendo es idiosincrático argentino o puede ser contagioso y se puede reflejar en un fenómeno comparable en Chile, en Colombia, en Brasil, lugares donde todos sabemos se vienen elecciones presidenciales pronto? ¿Cuál es tu análisis? ¿Puede esto convertirse en algo más regional?
Yo tiendo a pensar que no, porque la situación argentina era tan atípica, por un lado, y Milei es tan atípico, que es muy difícil y decir, yo voy a hacer una campaña política al estilo Javier Milei, no te va a salir. O sea, Javier Milei es 100% genuino, pero creo que va a guiar un poquito las lecciones de Milei como presidente y como candidato. Va a haber algunas que sí puedan ser trasladables. Y en algunas de esas es, al final del día, expresar con convicción lo que un candidato de veras cree, sin hacerle tanto caso a estos gurús de campañas, probablemente funciona. O sea, al final del día, los votantes quieren ver la honestidad en el pensamiento y en la ideología de quien los va a dirigir o quien los va a liderar por 4 o 6 años. Y en ese sentido, yo creo que Javier Milei es un ejemplo claro de alguien que dijo las cosas sin pelos en la lengua y la gente le creyó, lo eligió y está haciendo lo que dijo, ¿no? Entonces eso yo creo que vamos a ver probablemente campañas más honestas.
Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, siempre tratamos de intentar ayudarles a decidir cómo actuar en él. Los invito a seguirme en LinkedIn, también a consultar el portal web de LATAM Access de UBS, donde publicamos sobre este tema y tantos otros de interés latinoamericano. No olviden también seguirnos y activar las notificaciones en su plataforma de podcast favorita. De esa manera van a poder estar al tanto de los nuevos episodios. Y los invitamos a responder la encuesta que está en la descripción de este episodio. Tiene que ver sobre si creen que el acuerdo del fondo con la Argentina será suficiente para cambiar la trayectoria económica del país en un mediano plazo. Déjenos su voto. Para nosotros es muy valioso conocer las opiniones de los que están del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.